Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
¿Cómo están, queridos oyentes, compañeros, familia, amigos, en una nueva emisión? Creo que ya tengo el conteo y eso me emociona porque llegamos mucho más y más lejos. La emisión número 31.
1, 2, 3, 4.
Pero en la forma de alboroto. Ya, la cara de Gerardo. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, no quiere cantar hoy.
No.
Bueno, hoy venimos con un tema muy bonito, me gusta muchísimo. Y Camila nos va a dar la apertura de este tema, ¿cierto, Cami?
Ay, sí, yo acá me la estoy gozando toda porque empezamos con una canción sota. Ay, no, estoy más feliz. Y este tema está muy chévere. Entonces, les cuento, hoy vamos a hablar con las personas con capacidades especiales. Pero dirá Camilo, ¿qué significan esas personas?
Son los X-Men.
Sí, me llamé. ¿Y cómo vamos a manejar ese tema? Habilidades especiales, ¿cómo qué? ¿Superpoderes como los X-Men? Y yo, no, Camilo.
Camilo, por favor. Vamos a hablar de las personas con capacidades especiales. Les cuento. Son las que requieren un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus habilidades y capacidades. Estas personas resultan vulnerables, pues necesitan un apoyo constante y confianza que encontrar para encontrar la forma de cumplir sus sueños.
Ok.
Yo creo que todos nosotros conocemos personas con habilidades especiales.
Sí, claro que sí.
Entonces,
Gerardo es uno de ellos.
Ajá. Vea, ahí, ahora mismo
aquí,
lo estamos
si
viendo.
Si ustedes pudieran señitos. Ver, Gerardo está haciendo señas.
Para demostrar que es una persona con capacidades especiales.
Así es.
Les cuento.
Camilo está. Si pudieran ver todo lo que sucede en esta cabina.
Dios mío.
Sí, prosigue, Cami.
Esta necesidad de apoyo continuo que requieren esas personas con capacidades especiales a veces puede generar sobreprotección de su familia o en ocasiones hasta indiferencia, como muchos lo hemos visto. El nivel de tolerancia que la comunidad ha brindado a esas personas a lo largo de los siglos es penoso, déjenme decirles, realmente penoso. Generalmente el mundo tiene que delimitar, tiene tendencia a eliminar más bien a estas personas que tienen capacidades distintas, a las personas que para ellos son diferentes, a los que escapan de los criterios de normalidad, por así decirlo,
okay,
que se fijan en la sí. sociedad. Así el camino para las personas con capacidades especiales y necesidades educativas especiales se hace muy difícil porque no cuentan con muchas personas que los apoyen desde el principio y hasta el final. Precisamente nuestro interés hoy es destacar la fuerza que le da a una persona con capacidades especiales el apoyo de una familia en pro de él o de ella, que lo ayuda a expresarse abiertamente desde el principio. Hoy no es solo decir, ese niño es especial, sino preguntarnos, ¿cuáles son las capacidades especiales, habilidades, talentos de ese niño nacido con algún
déficit biológico? Sí, porque no todos son iguales, ¿no? No todos tienen como... desarrollan las cosas de la misma manera, ¿no?
Sí, claro, porque pueden haber déficits biológicos, psicológicos, sociales, uh-huh, o niños con enfermedades de larga duración, por así decirlo. ¿Cómo podemos alentar el deseo de sobrevivir de este niño y superar el paso a paso cada día? Dios mío, acá tengo un montón de personas con habilidades especiales rodeándome.
Aquí hacemos muchas señas.
Tenemos que ayudarlos a sobrepasar y afrontar tratamientos, educación, cambios, un desarrollo sano, autoestima y confianza en sus propias seguridades, en sus propias habilidades, en todo lo que ellos pueden hacer. El aprendizaje en la convivencia de la sociedad son experiencias imborrables que preparan a las personas para generar una sociedad que se preocupa por el bienestar y felicidad de todos, no solo los que cumplen los criterios, de todos. Todos sabemos que el cambio es necesario, pero que no se va a lograr solo deseándolo mágicamente. Uh-huh. Se requiere preparación y paciencia para aprender a acompañar. Debemos estar en pro de las personas con habilidades especiales, comenzando desde los niños, los jóvenes y hasta los adultos, con los terapeutas, docentes, amigos, vecinos, compañeros de la escuela. Todo el mundo tiene que colaborar. Todos entre nosotros podemos formar una verdadera red de apoyo social que mejore poco a poco el concepto de los individuos de capacidades especiales en nuestra sociedad. ¿Qué opinan entonces?
Pues me parece muy chévere el tema, y más pues porque a estas personas se les subestima mucho, ¿no? Sí. Piensa que de pronto, porque igual como en algún tema lo tratamos con esta gente que tenía estos problemas de bipolaridad, son gente que son enfermas o incapaces, y no, al contrario, de una forma u otra, a veces pueden hacer mucho más que nosotros, que tenemos nuestros cinco
sentidos.
Solo que
tienen una forma de educarse y desarrollar sus capacidades distinta a la nuestra. Así eso es. No los hace malos ni menos.
Realmente estas personas con capacidades especiales son seres como más puros, porque ven el mundo muy diferente y aprecian muchas cosas que nosotros pasamos desapercibidos. Entonces es importante siempre tener como la paciencia y la tolerancia para ser incluyentes con estas personas. Eso es importantísimo. Además, las estadísticas que tiene Colombia sobre las personas con algún tipo de discapacidad desafortunadamente no son alentadoras. Por un lado, el censo general está hasta el 2005, el último censo que se hizo para saber determinar cuántas personas con discapacidad cuenta el país. Es decir, que está totalmente desactualizado. Y hoy día están haciendo ya el censo, el último censo, a ver si esas cifras se pueden actualizar o podemos tener un conocimiento más amplio de toda la comunidad como tal en el país, pero aparte también saber cuántas personas con discapacidad o con habilidades especiales habitan en la sociedad. Al corte del 30 de noviembre del 2015 hay un total de 1.223.378 personas registradas y 1.767 unidades generadas de datos. Es decir, con ese dato es el que tenemos actualizado, entre comillas, porque es del 2015, con las personas que están actualmente con discapacidad. En teoría, con el último censo que se está haciendo actualmente, van a tener todas las cifras actualizadas sobre las personas, qué tipo de discapacidades tienen o habilidades especiales tienen, y en cuánta población en total está en Colombia con algún tipo de habilidad especial.
Ok.
Bueno.
Bueno, pero hay algo que me parece a mí interesante, y es que ya en todos los formularios de censo o de cualquier cosa que uno vaya a hacer, lo primero que le preguntan pues es eso, si es población vulnerable o discapacitado. ¿Y qué clase de discapacidad tiene?
Sí, por ejemplo, cuando estamos haciendo lo del Saber Pro, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Cuando uno llena el formulario de Saber Pro, le preguntan si tiene algún tipo de discapacidad.
Uh-huh. Eso está como siendo más incluyente, porque si tiene alguna discapacidad, saber en qué instalaciones lo pueden enviar.
Claro.
¿Qué tipo de discapacidad tienes para saber dónde te pueden orientar y dónde puedes estar ubicado para hacer la prueba? Porque aún teniendo algún tipo de habilidad especial o discapacidad, tienes la oportunidad de hacer la prueba y van a ser, no sé, precavidos para dónde te van a enviar.
Y digamos que es importante ver y tomar los ejemplos de otros países, que digamos en las no sé si ustedes lo han visto, pero en las estaciones de SIP, cuando uno va a esperar el SITP, uh-huh, hay lenguaje braille.
Sí. Ajá. Uh-huh. Y digamos, acá en la universidad también en los salones, donde están los números de los salones y los nombres de los salones, están en braille.
Y los buses tienen su espacio adaptado para cuando la persona va con el perro lazarillo. Y digamos, cuando, o sea, toda la infraestructura y todas las arquitectura moderna, lo que pide es eso, que haya esa inclusión y que tengan rampas, que tengan acceso desde parqueaderos, digamos en los hoteles que tengan baños para personas discapacitadas. Eso me parece importante.
Pues es que ya es una obligación, ¿no? Uh-huh. Aún así existen muchas quejas por personas, digamos, con diferentes discapacidades, que no todos los establecimientos o muchas zonas de la ciudad aún están adaptadas para ellos, ¿cierto? Entonces ya es obligación y es un deber ciudadano incluirlos en absolutamente todo, ¿cierto?
Es que el cambio principal debe estar por el gobierno. Si el gobierno pone eso como una ley que se debe cumplir, inmediatamente toda la sociedad empieza a modificarse y a actuar según eso. Entonces es importante que ya el gobierno, este gobierno, los gobiernos anteriores también, están en pro de saber que hay personas con habilidades especiales que necesitan un acondicionamiento especial para su movilidad, para su transporte, porque igual tienen que hacer, no sé, su vida cotidiana, ir a citas médicas, no sé, hacer esparcimiento, cosas donde se tengan que movilizar sin ningún tipo de inconveniente, entrar a restaurantes, etcétera, o sea, hacer muchas cosas que cualquier persona común y corriente puede hacer.
Y también un tema de cultura, porque digamos en los estacionamientos a veces de los centros comerciales, cuando está muy lleno, la gente usa los espacios para las personas discapacitadas.
Sí.
Y entonces se inventa cualquier cosa, y yo digo, pues no está bien, porque es un tema cultural y uno le está quitando o le está robando ese espacio a esa persona que en realidad lo necesita. Si está ahí es para algo.
Total. Bueno, chicos, ahora nos vamos con nuestra primera sección, que es el flash informativo.
Flash informativo, un minuto.
Hoy tenemos dos flash informativo.
Sí.
Alusivos al tema que estamos manejando.
Ok.
El primero de ellos es un libro que se llama El grito de la gaviota. Uh-huh. La autora es Emmanuelle Laborit, es autora y protagonista de este libro. Es una de las personas más comprometidas con la comunidad de sordos de su país, en Francia.
Sí.
En esta novela recorre su trayecto vital hasta la edad adulta con todo lo que ello implicó, tanto el reconocimiento de su propia discapacidad sensitiva como el esfuerzo por convertirse en una persona autónoma. Ella cuenta pues todas las experiencias que tuvo, todos los rechazos, los aciertos, la discapacidad y cómo se sintió excluida e incluida en algunos casos dentro de la sociedad. El mismo año de la publicación de esta temprana autobiografía, la escribió cuando ella tan solo tenía 21 años, Laborit también recibió el premio Méliès de la revelación teatral por su papel en Hijos de un Dios Menor, convirtiéndose en la primera actriz sorda en recibir tal reconocimiento.
Muy tremendo. Impresionante.
Sí, muy bueno.
Joven y talentosa.
Total.
Sí, claro.
Otro recomendado que tengo para hoy es una película vastísima. Se llama Intocable. Y se hizo en el 2011. Está basada en la amistad real entre el escritor tetrapléjico Philippe Pozzo di Bordo y Abel Yasmin Sauyu, su asistente a domicilio. Esta película une la comedia y el drama y muestra la necesidad de sus protagonistas de colaborar para superar los obstáculos de día a día de esta persona que está discapacitada y una persona, pues, digámoslo entre comillas, normal,
okay,
que lo ayuda. Intocable obtuvo excelentes críticas en todo el mundo y fue un fenómeno cultural en Francia, porque digamos que unió toda esta parte. Pudo unir la comedia y el drama que tienen este tipo o todos los tipos de personas que sufren parálisis. Entonces digamos que es un poco bittersweet, es un poco agridulce.
Ah, lo siento, es que acá como Cami es americano, por si muchos no lo sabían, es norteamericano, entonces no sabrán inglés y no sabe cómo pronunciar
el español. Está confundiendo el español con
sí,
el inglés.
Qué pena contigo.
Que porque tiene tres niveles de inglés ya.
Ah, oh, Dios mío.
B3.
Qué pena, nativo. Don Camilo.
Sí. No, entonces digamos que es un tema de cómo se muestra la cultura y cómo se muestra, digamos, este... Desde un punto agridulce. Entonces ellos muestran como, sí, es chévere porque la vieja lo está ayudando y lo está apoyando. Incluso hace poco hubo una película que fue súper taquillera, que era de un negrito y un man que estaba en una silla de ruedas también.
Hace poco esa película, hace como 10 años.
Es que el tiempo es tan relativo.
Ah, ok, sí, ya.
Pero sí,
ya,
es
ya,
buena ya. También, Cami.
Me encanta sí, tu recomendación.
Y es muy buen ejemplo.
Es muy buena,
sí,
es
total.
Muy buena.
Sí.
Para los que no la han visto, véanla, por
la
favor.
La familia Belier también. Es
muy la, buena. Familia
la familia
Belier.
Qué película buen ejemplo. Tan buena.
Me llevo.
Dato curioso.
También habla
dato curioso. Pero, no, y estaba haciendo el lenguaje de señas otra vez, Cami. Ay, la ¿qué enseño debería tener esto?
Debo ya retornar.
Llevo. ¿Cómo es que es? Canta el coro, porque yo no.
No, Mónica, ya.
Fracasamos.
Ok, ya.
Bueno. Me llevo.
Ay, Dios.
Bueno, ahora nos vamos con nuestra siguiente sección, que es la furia de Hulk.
La furia de Hulk.
Bueno, la furia de Hulk del día de hoy tiene que ver precisamente con nuestro tema y es la forma en la que muchas veces usamos para llamar a todas estas personas con habilidades especiales con términos ofensivos y obviamente erróneos.
Ajá.
Hay términos como discapacitado. Esta palabra está mal ya que suena como una condición por encima de la humanidad de las personas con habilidades distintas y no lo es. Ellos muchas veces son más capaces que nosotros mismos, lo que estábamos hablando ahorita.
Sí.
También muchas veces usamos los diminutivos. No sé si ustedes han oído o han dicho alguna vez que a las personas con habilidades diferentes decirles cieguitos, sorditos, muditos.
Sí, como si pobrecitos. Uh-huh.
Uh-huh. Este uso conlleva precisamente a un tratamiento infantil que se enfoca en mejorar su participación en la sociedad y asumir responsabilidades, sino en ser siempre una persona por debajo de uno. O sea, los por debajean usando el diminutivo.
Okay, okay.
También usamos el enfermo. La palabra enfermo es la discapacidad, no es una enfermedad ni se deriva de una enfermedad, sino es en muchos casos una situación que desaparece cuando eliminamos barreras con el entorno. Muchas personas con discapacidad están perfectamente sanas de salud, por eso referirnos a ellos como enfermos o enfermitos no es correcto. También usamos incapaz. La persona con discapacidad puede y es capaz de trabajar, de hacer todo, de todo lo que nosotros podamos hacer, estudiar y participar de manera activa en la sociedad y económicamente, siempre que elimine las barreras del entorno que le impiden que logre todo lo que él se proponga hacer. También usamos la palabra impedido. Como tal, la persona no está impedida por su condición. O díganme ustedes si una persona en silla de ruedas no puede entrar a un centro comercial o no es aceptado en una iglesia o...
Creo no. que más impedida es la persona que se atreve a decir una
a
cosa
eso
de
esas. Hoy, los impedidos son los de los centros comerciales que no tienen las rampas para que ellos ingresen, los de los parqueaderos, son lo que estábamos hablando ahorita, los impedidos son ellos.
Uh-huh, total.
También usamos la palabra anormal, que es la forma en la que vive, ¿quién es normal en esta vida? Díganme. Creo que ninguna acá es normal, menos
sobre
Gerardo.
Sobre todo Gerardo.
Sí, quiero decir lo mismo. Este término es muy odioso, a mi parecer muy odioso. Para que las personas se sientan inferior. Uh-huh. Y este término es lo más común y poco común, sin caer en cuenta de que es profundamente discriminatorio.
Sí, total.
Entonces estas palabras son las que erróneamente usamos para referirnos a estas palabras, entonces para que las eliminemos completamente de nuestro vocabulario.
Sí, a veces de pronto uno no los dice con
mala intención.
Sí, pero de una forma u otra suenan mal.
Y sí, es que las personas, digamos, personas de habilidades especiales, a veces se sienten discriminadas por comportamientos que uno no entiende. Por ejemplo, yo tengo una tía que es sorda, uh-huh. Una tía abuela que es sorda, y ella detesta...
¿Qué es qué?
Sorda.
¿Cómo?
Sorda.
Ah.
Sorda, S-O-R-D-A.
Ajá. Sí, no sordita, sorda.
Ok.
Y ella detesta que uno le hable en lenguaje de señas. Lo odia.
Y ella entonces, ¿cómo?
Se pone brava. Ella, uno le hace, uno le explica, pero no con lenguaje de señas del abecedario en señas ni nada. Uno le explica con gestos y ella entiende así mucho más, pero uno no habla lenguaje de señas y usted era la merraca que se mete, señora, y le da unos regaños a uno, pero ustedes no se lo imaginan.
Porque igualmente se les forman como esos complejos a ellos mismos, uh-huh, de ver que la gente los discrimina, entonces prefieren como...
Claro, ser normales. Uh-huh. Entre sí. Más normales, mejor, pues, por así llamarlo.
Si uno sí. Le explica y ella ya entiende algunas cosas ya con la forma que uno se las muestre o que uno se mueva, pero de resto ya no, nada, ni abecedario ni nada.
Incluso hay instituciones educativas del distrito que tienen inclusión para todo este tipo de personas. Hay un colegio, digamos, cerca a mi casa hay un colegio que tiene dentro de sus salones con todo, o sea, con las personas con habilidades especiales o no especiales.
Ajá.
Personas, sí. O sea, traductores.
Eso me parece súper.
A mí
super
me encantaría
bien.
Aprender a manejar ese lenguaje.
Pasa,
sí, a mí también.
Uno pasa por ahí y están todos hablando, o sea, están.
Eso me parece muy bueno. Yo me acuerdo, en mi colegio no recibían a las personas con capacidades especiales, porque no.
No, en el mío tampoco, porque no ven de pronto a las personas capacitadas para su manejo.
Está la incapacidad, como le decía Juli, es de nosotros.
Es de nosotros mismos, sí, exactamente.
Total. Bueno, ahora nos vamos con nuestra siguiente sección, que es súper fundamental. Fundaciones.
Super Fundaciones.
La fundación de hoy es una fundación impactante.
Cuéntale.
Se llama Campeones de Vida. La fundación y medio de comunicación es una entidad sin ánimo de lucro de ayuda humanitaria que mediante el poder de la comunicación social, o sea, de nosotros,
ajá,
trabaja por el mejoramiento integral de la calidad de vida de toda población vulnerable, especialmente de las personas que tienen condición de discapacidad, sus familias y sus cuidadores. Esta fundación diseña programas y los ejecuta mediante actividades de comunicación social y periodismo para promover el respeto, la diferencia y la inclusión de todos los derechos humanos. Gestionan la realización de donaciones en efectivo para las necesidades de la población vulnerable. Realizan entregas de donaciones de equipos en especie como sillas de ruedas, muletas, equipos médicos, medicinas y accesorios de aseo. Por medio de un programa de radio también concientizan sobre la importancia de la inclusión social en la que trabajan periodistas con y sin discapacidad. Okay. Esto digamos que es muy importante porque también tienen diversos profesionales expertos en la materia y en todo lo que se hace. Uh-huh. Su legado es, por medio de los medios de comunicación, ayudamos al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable. Entonces es impresionante porque ellos hablan y muestran como comunicadores sociales, como periodistas, como profesionales, y nosotros desde nuestra rama podemos empoderarnos y transformar la vida de estas personas. Entonces lideran todo este tipo de campañas de donaciones, de muchas veces, no sé si ustedes han alguna vez cotizado una silla de ruedas es súper cara.
Súper costosa.
Las muletas son súper caras, las camas para personas enfermas son súper caras. Todo ese tipo de cosas de medicamentos son muy caras.
Uh-huh. Sí, es así, Cami.
Y muchas veces no las cubre la EPS, entonces ellos lo que hacen es decir, oiga, por medio de este radio usted nos puede ayudar. Recibimos su donación en la cuenta bancaria 954.
Sí, muy bueno. Chévere, Cami. Pero sí, es chévere porque de verdad es muy costoso, las cosas son muy costosas y uno no entiende. Sí, porque son tan costosas y la gente las necesita, o sea, es como, digamos, las medicinas para la gente con cáncer. Exacto. Que son demasiado costosas y dependen de ellas. Es igual una persona que tenga una discapacidad, digamos, en sus piernas, que una incapacidad, por así decirlo, no incapacidad, perdón, una incapacidad en sus piernas, no las puede mover, debe tener su silla de ruedas, vive por su silla de ruedas, la necesita para poder vivir.
Y entonces, lo que tú dices
es súper caras, como si fuera un negocio.
Lo que tú dices es muy importante porque, digamos, uno no lo percibe hasta que lo vive. Sí. Porque, digamos, claro, uno no necesariamente tiene que tener alguna discapacidad de ser cuadrapléjico, menos válido, cosas así para necesitar una silla de ruedas. Digamos, las personas que tienen cáncer y tienen quimioterapias y ya a lo último de sus quimioterapias no se pueden movilizar, necesitan una silla de ruedas y acceder es muy costoso. Entonces, digamos que mientras que sale la acción de tutela que tú pones y todo este tipo de cosas, pues este tipo de personas.
¿Cómo lo movilizas? ¿Cómo haces?
Y este tipo de personas pues ayudan y le dan esas facilidades a las personas.
Sí, digamos, a mí me pasó con algo súper sencillo. Tuve un esguince en el pie y necesité durante un mes muletas. Las busqué de todo, o sea, comprarlas realmente salían súper caras, alquilarlas también. Hay gente que toma esto como un negocio y se aprovecha de pronto de la necesidad de la gente. Y dije, no, pues me defiendo sin muletas. Pasó un mes y conseguí que alguien me prestara unas y ya...
Ya estaba bien. Sí.
Bueno, ahora nos vamos con nuestra mega frase.
La mega frase.
La mega frase de esta semana dice: pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de preservar y resistir a pesar de los obstáculos. Christopher Reeve. ¿Saben quién es este hombre?
No.
Es el Hombre de Acero, el primer Superman que hubo en historia, quien tras un accidente perdió la movilidad total de su cuerpo y desde entonces permaneció en una silla de ruedas.
Ah, sí.
Pero este hombre, a pesar de su accidente, de las adversidades, se mostró hasta el final, tal y como su personaje, totalmente fuerte.
Qué bonito, sí.
Y el accidente fue en un caballo, ¿no?
Se cayó de cabeza y tuvo un problema en las vértebras.
Es que eso pasa mucho, ¿no? Digamos, yo tengo una persona que trabajaba conmigo, yo trabajaba en un centro comercial que pues hace mucho lo de la inclusión, y ella está en silla de ruedas, y yo me acuerdo que ella decía que no, que ella está en silla de ruedas porque se había caído un caballo y se levantó como si nada y se volvió a montar el caballo.
Sí, yo tengo...
Que si ella no se hubiera montado el caballo, sería caminando normal.
Sí, silla de ruedas, yo tengo un familiar igual. Él tuvo el accidente y él se paró normal. Ya fue en un momento a otro en que perdió la movilidad total de su cuerpo y ya...
Tremendo, ¿no?
Nada. Muy duro.
Sí, la historia es súper fuerte porque el chico, él había dejado embarazada a la chica. Y pues ya estuvo mucho tiempo en coma y ya cuando hijo nació, pues, cuando los niños nacieron, pues fue que él despertó un buen tiempo después. Fue súper fuerte.
Y es que eso podría pasarle a cualquiera. Yo también tengo un amigo, creo que tiene como 4 años más que yo, y yo, pues no es que sea muy grande. Y él, 5 años más que yo tiene. Y él una vez iba en la moto y salió, pues cruzó un semáforo y un bus no respetó un semáforo en rojo, lo embistió y quedó en silla de ruedas.
O sea, sí, uno nunca tiene la vida comprada. O sea, uh-huh. ¿Cuántas personas, digamos, le sucedió? Aquí seguimos contando historias. Al hijo de una amiga, mi mami, se fue a un paseo normal de colegio. Todos los niños estaban tirando de una montaña, así haciendo rollito. Se lanzaban, perdón, de una montaña haciendo rollito. Y él se lanzó y detrás de él se lanzó otro compañerito y dicen que, o sea, él no cayó duro encima del otro chico y tuvo una luxación en la columna y quedó cuadrapléjico.
Y lo que está por suceder, ninguno estamos exentos de que nos suceda uh-huh. eso. Por eso mismo tenemos que promover la inclusión.
Bueno, ahora nos vamos con nuestro recomendado musical.
Recomendado musical.
Bueno, chicos, estoy enamorada de 4 rolos.
Ay, a mí también me encanta.
4 rolitos que nos tienen locas. Estos chicos son Morat. Y en el 2018 ha sido totalmente su año. Estos uh-huh. han sacado triunfos, 4 canciones como en 2 meses. Y todas han sido un hit.
Todas.
Una de estas es la que estamos oyendo, que se llama Punto y Aparte, un single dedicado a todas aquellas personas que se han visto obligadas a dejar cosas inconclusas. Y esta canción motiva a retomar aquel amor que se dejó. Así que pongámonos romanticones y escuchémosla.
Por más de un año yo contuve la respiración, por 13 meses pensé lo que diría. Y hoy que te vi, ya no me sale la voz ni el aire que antes tenía. Sé que soy culpable del tiempo perdido y que mi promesa se fue con una canción al montarme en ese avión. Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte. Quedan cartas que no he puesto en juego. Punto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano. Y estoy jurando no soltar tus manos. Y si es por ti, las mías pongo al fuego. A las cenizas no les tengas miedo. Que si te quemas, yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte. Puedo explicarte cada signo de interrogación. Si tú me miras tal y como lo hacías, cuando pensé por fin la guerra acabó, fuiste una bala perdida. Sé que soy culpable del tiempo perdido y que mi promesa se fue con una canción al montarme en ese avión. Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte. Porque yo nunca me cansé de amarte y quedan cartas que no he puesto en juego. Punto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano y estoy jurando no soltar tus manos. Y si es por ti, las mías pongo al fuego. A las cenizas no les tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. No soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte, y aunque eran cartas que no he puesto en juego, punto y aparte, sabes que yo no juro en vano, no, y estoy jurando no soltar tus manos, y si es por ti las mías pongo el fuego, y para mí a las cenizas no les tengas miedo, no me tengas que si miedo. Te quemas yo también me quemo.
We'll be right back.
Tenor, músico y productor musical, escritor también de origen italiano, Andrea Bocelli ha vendido más de 75 mil millones de discos.
Dios mío.
Muchas.
Nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, algo que no le impidió tomar clases de piano hasta los 6 años. Pero a los 12 años sufrió un golpe durante un partido de fútbol que lo dejó completamente ciego. Sin embargo, dotado de un espíritu de superación innato, decidió concentrarse por completo en la música, especialmente en el canto. Gerardo, ¿tú conoces a Andrea Bocelli?
Claro.
Cántanos también algo de Andrea Bocelli.
Un automóvil, dos...
¡No, Dios mío!
No recuerdo una canción de Andrea Bocelli, pero sí.
Gerardo, tranquilo, vamos a omitir
bueno,
esto.
Bueno, después de eso, Gerardo vamos a hacer unas clasecitas de cultura general, ¿bueno?
Termínanos de contarte sí. Andrea Bocelli, por favor.
Sí, Gerardo, porque de verdad, Andrea Bocelli, ya estás muy mal. También okay. Estudió Derecho. Bocelli ha vendido numerosos y prestigiosos millones y réplicas de discos durante todo el mundo. E incluso tiene una playa a orillas del Adriático con su nombre.
¡Uy, Dios wow. mío! Eso sí, ya es señor. Una cosa loca.
Pero, pues, qué gran ejemplo para de estas personas con habilidades especiales como Andrea Bocelli, ¿no? O sea, salió adelante y ha logrado muchísimas cosas que muchos de nosotros, personas del común, no lo hemos hecho, que tenemos todos nuestros sentidos, como lo decía anteriormente, y estamos completos, no nos falta nada.
Y desde muy joven. Sí, de pronto nos falta un espíritu de superación como los de ellos.
Exactamente. Entonces, es de admirar todas estas personas y de saberlo respetar, lo que decíamos desde el comienzo. Solamente en la forma de comunicarnos con ellos hay que tener un respeto porque nadie sabe también ellos cómo viven y cómo tienen que superarse a sí mismos pues para adaptarse a una sociedad como la nuestra que juzga, critica y habla sin saber, ¿no?
Sí, y es, todo este tema nos muestra que los límites no son físicos, sino son mentales. Muchas veces nosotros nos limitamos mentalmente y no avanzamos, no llegamos. Uh-huh. No tenemos todo, pero nos hace falta perder algo para entender que eso que nos falta lo podemos complementar con nuestra capacidad mental y nuestro espíritu.
¡Wow! ¡Qué inspiración, Cami!
Todos los X-Men.
Bueno, compañeros, familia, todos nuestros oyentes, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Recuerden dejar sus comentarios y likes. Un besito para todos. Recuerden que escucharon
Héroes de Barrio.
Un besito, chao, chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.